vacaciones, sin pausa navideña, sin descanso. La divulgación científica no tiene en este programa botón de pause.
Microbios desde el museo.
Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología, director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. Nacho, buenos días.
Muy buenos días.
Lo primero, hace unos días presentabas en Sociedad, lo anunciábamos, el libro ¿Funcionan las vacunas?, del que ya habíamos hablado en esta sección. Ya estaba editado y en circulación, pero vamos, era la puesta en Sociedad. ¿Qué tal fue?
Pues la verdad que muy bien. Uno suele decir que no es profeta en su tierra, ¿verdad? Pero el público de Pamplona se portó, ¿eh?, y tuvimos una presentación del libro y muy bien, ¿no? Tanto es así que ya estamos trabajando en la segunda edición, ¿no? En los primeros meses de 2019... yo creo que ya sale ya la segunda edición del libro, o sea, eso son muy buenas noticias, ¿no? Uh-huh. La conclusión a la que llegamos en la presentación es que es el mejor regalo que se puede hacer a las Navidades para el cuñado, ¿no? En estas cenas de Navidad en la que tienes que discutir con tus cuñados sobre las vacunas, pues este libro es fantástico.
Pues sí, te ahorras la discusión. Además, dos ediciones de Funcionan las vacunas, de tu anterior libro Microbiota, también hablamos en su día, y ahí idea para el próximo, ¿barruntas algo?
Bueno, tenemos otro en cartera que no tiene nada que ver con microbios, pero que, bueno, será este, como es entre varios autores, no puedo contar nada, ¿eh? Uh-huh. Pero sí, sobre microbios yo le sigo dándole vueltas
nuevas facetas
y luego esa obsesión que yo tengo con los microbios buenos, ¿no? Pues de algo irá, por ahí irán los tiros.
A mí se me quedó mucho de microbiota tu aseveración, ¿no?, de que los microbios son buenos tipos.
Son unos buenos tipos, sí.
Bueno, ¿quién sabe si tu próxima obra, no lo has desvelado, pero podría ir sobre el asunto que vamos a tratar hoy, porque es muy interesante, tiene muchas certezas, pero también muchas incógnitas? Es un tema que tú resumes, según te he leído, con una pregunta. ¿Y si el pediatra acaba recetándote tener perro? Estamos hablando del intercambio de microbios entre perros y humanos, en este caso niños, y los beneficios que podría traer. Antes de nada, creo, deberías contarnos qué es la hipótesis de la higiene. ¿Conviene a los niños un poco de suciedad?
Pues mira, esta es una hipótesis que comenzó a finales de los años 80 con un trabajo en el que observaron que aquellos niños que se criaban con hermanos tenían una menor probabilidad de padecer la fiebre del heno, que es una enfermedad alérgica, ¿no? Y es una hipótesis muy atractiva, ¿no?, que viene a decir que efectivamente que ha habido más trabajos en los que, pues, el contacto cuando uno vive en granjas, en ambientes rurales o con animales, en definitiva con un poquito más de contacto, entre comillas, con la suciedad, pues hay un menor número menor posibilidad de padecer alergias, ¿no? Lo cual tiene su sentido, porque lo hemos hablado otras veces cuando hablamos de nuestros microbios, de la microbiota. Una de las funciones de esos microorganismos es estimular, entrenar nuestro sistema inmune, nuestras defensas, ¿no? Y de esa manera nos defendemos mejor frente a otras enfermedades, estimulamos el sistema inmune, y efectivamente es una hipótesis que, aunque no está del todo demostrada, pero es muy atractiva y cada vez tiene más adeptos, ¿no? Un poquito de suciedad nos viene bien.
Me acaba de venir ahora a la cabeza sobre la marcha, fuera de guión, me mira con cara de decir, ay, Dios, que se
te
no saldrá. No, es que creo recordar que el otro día leí en prensa algo de que no sé quién decía, si se cae el chupete al suelo, déjaselo chupar al niño, que lo limpie chupándolo o algo así.
Sí, bueno, decía que es bueno, que la madre puede chupar el chupete.
La madre en este caso, vale.
Sí, bueno, va en esta línea, ¿no? Ajá. En compartir microbios sanos, aunque siempre tenemos que partir de la idea de que uno mismo tiene que estar sano, obviamente.
Uh-huh. Y a partir de la posibilidad de que esa suciedad que estimule el sistema inmunológico del niño y lo haga más variado provenga de un perrillo con el que conviva en sus primeros meses de vida, ¿hay datos que avalen ese efecto beneficioso de los perros?
Pues hay algún trabajo, además relativamente reciente, hace un par de años, en el que, fíjate, estudiaron casi 1 millón de niños, o sea que estadísticamente está
valorable.
Y vieron que en esa población los niños que tenían mascotas, principalmente perros, tenían un 13% de probabilidad de tener menos alergias. Ese 13% de menos alergias es significativo, es, bueno, por lo menos es algo, ¿no? O sea, la probabilidad de que tengas alergias es menor si convives con una mascota, ¿no? Lo que sí hay que decir es que, como en muchos de estos trabajos, ya sabes que los científicos somos un poco quisquillosos, ¿no? Correlación no es lo mismo que causalidad. Y lo que se ve es que hay una correlación, pero esto no demuestra que sea la causa el tener la mascota, ¿no? Hay quien dice que también puede ser el estilo de vida, es decir, las personas a veces que nos gustan los animales, que hemos tenido, yo ahora no tengo perros, pero durante mucho tiempo sí que hemos tenido perro en casa, bueno, pues es un cierto estilo de vida, que quizá vaya asociado también a ese hecho, ¿no? No solo el tener mascota, ¿no? Pero efectivamente, como te digo, sí que hay trabajos en los que hay una correlación entre las mascotas y menor número proporción de alergias.
Estamos hablando de la posibilidad de que microbios del perro nos afecten beneficiosamente, pero también nos pueden pasar enfermedades. Compartimos microbios malos, hay salto de microbios infecciosos de perros a humanos.
Sí. Además, esto es más fácil de demostrar. Así como demostrar el efecto de los microbios buenos entre perros y humanos es más difícil, con los patógenos es más fácil, ¿no? Hay que tener en cuenta que los, como cualquier animal, ¿no?, también las mascotas, los perros, nos pueden transmitir cantidad de microorganismos, virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿no? Por ejemplo, a través de los lametones, ¿no? Esto, hay mucha gente que dice, bueno, pues es que a mí me gusta mucho, pues, que el lametón del perro, e incluso hemos visto a veces imágenes de gente que comparte el helado con el perro, ¿no? Eso ya es, yo creo que es un poco pasarse, eso a mí sinceramente me parece que es una marranada, ¿no? Porque es verdad que el lametón del perro te va a dar un chute de oxitocina, ¿verdad? Que bueno, pues es verdad, porque compartes muchas cosas y, bueno, pues es... pero también puedes compartir microbios y microbios humanos, ¿no? En general, yo creo que la recomendación es que no es bueno que los perros pues te lamen la boca, los ojos, la nariz, las heridas, ¿no? Y la recomendación es también que también el perro tiene que estar sano, ¿no? Es decir, que esté vacunado, que esté desparasitado, que esté limpio. Cuando uno tiene perro, a veces, los que no tienen perro, a veces de esto se sorprenden, ¿no? Pero los que no tienen perro, los veterinarios te suelen recomendar el limpiar la boca, limpiar los dientes al perro, ¿no? Pues eso de limpiar la boca, tenerlo bien limpio, también es una recomendación muy, muy importante. Un perro bien cuidado, sano, limpio, es una gozada, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que efectivamente los perros van por la calle, van oliendo y olisqueando todo, y que te pueden transmitir enfermedades.
¿Por qué estamos hablando sobre el posible efecto beneficioso de los virus de los perros y no de otros animales? Quiero decir, ¿hay mayor posibilidad de intercambio con ellos que con otros? ¿Son similares nuestras microbiotas?
Pues mira, en realidad es porque, si nos fijamos, nosotros llevamos miles de años conviviendo con los perros. Se calcula 10.000, 15.000 años en la domesticación de los perros, ¿no? Por lo tanto, es un animal bueno, con el que llevamos conviviendo muchísimos años. Y cuando se ha comparado la microbiota de humanos, de seres humanos, de perros, también con, por ejemplo, con cerdos y con ratones, resulta que la más parecida es la del perro, la que más se parece es el perro. Y de hecho, algunos lo que sugieren es que muchos de los estudios, por ejemplo, nutricionales que se hacen con ratoncitos, pues tendría mucho más sentido hacerlos, por ejemplo, con perros. Ajá. Utilizar el perro como modelo para esos estudios nutricionales, porque se parece mucho más su microbiota que a la nuestra que otros animales, ¿no? También en este sentido, por ejemplo, se ha visto en niños con mascotas, se han comparado, por ejemplo, la microbiota intestinal o de la piel también de niños que tienen perro y los que no tienen perro, ¿no? Y lo que se ve es que los niños con perro tienen una mayor variabilidad de microbios, que en general siempre lo hemos asociado a una mejor salud. En realidad, compartimos microbios entre nosotros y también con nuestras mascotas, ¿no? De hecho, también, fíjate, también se han hecho estudios de familias, cómo es la microbiota de los miembros de la familia con y sin perro. y se ve que los perros actúan como intercambiador, facilitan, ¿verdad?, la transmisión de microbios sanos, siempre hablamos de microbios buenos, entre los miembros de la familia.
Es decir, hacen de puente.
Hacen de puente de microbios entre los miembros de la familia, ¿no?
Hay otro aspecto que me parece interesante. Esa influencia en la macrobiota, en la variedad de microbios de un niño, estamos hablando, ¿funcionaría también con un adulto o ya tenemos nuestra microbiota formada y es más difícil encontrar esos supuestos efectos beneficiosos o amplificadores del
número? Sí, eso es más difícil, ¿no? Es más difícil porque la microbiota de los adultos, digamos que ya está más formada. En los niños pequeños es más fácil influir, por el contacto con otras personas, las mascotas, la alimentación, etcétera. Eso todavía, digamos, está formando la microbiota del niño. Pero en el caso de los adultos, nuestra microbiota suele ser mucho más estable. Y en realidad es mucho más difícil de variar, ¿no? Algún día podríamos hablar, por ejemplo, de probióticos, que tiene que ver con esto, si quieres, ¿vale? Pero el cambiar la microbiota a los adultos se ha visto que es más difícil. Hay algún estudio en los que han visto, por ejemplo, ver la microbiota en personas adultas antes y después de tener un perro, y se ha visto que es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, se ve que los efectos beneficiosos son más en los niños que en los adultos.
Que son más moldeables en todos los aspectos, ¿no?
Efectivamente, también los microbios.
Sí, te he leído una cosa que me ha parecido verdaderamente de unas posibilidades fascinantes. Es decir, si la microbiota del perro puede modificar favorablemente la nuestra, la del niño, se podría probar a modificar esa microbiota perruna para que a su vez module su influencia en nosotros.
Sí, bueno, esto ya
usarlo como herramienta.
Sí, esto entramos ya en la ciencia, casi en la ciencia ficción, ¿no? En la especulación, ¿vale? Pero también es divertido a veces especular un poquito, ¿no? Y efectivamente, si estamos diciendo que el perro puede modificar nuestra microbiota, si sabemos que nuestra microbiota, la composición y diversidad de nuestros microbios afectan a nuestra salud, y que además convivir con el perro, y si el perro está sano, o sea, puede influir en nuestra microbiota, pues podría llegar a plantearse, oye, pues voy a tener perros con determinada microbiota que afecte a la tuya y esa manera sea más saludable, ¿no? Pues tú puedes tener, imagínate, un problema intestinal y al final acercarte a un perro que tenga microbios buenos, que sean los que te los vaya pasando, ¿no? Esto entra dentro de la especulación, pero bueno, es un juego sin más, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no?
Todos los avances empiezan en la especulación intelectual, ¿verdad?
Efectivamente, ¿no?
Sí que es cierto, y vuelvo a esa hipótesis de la higiene con la que hemos empezado, que cada vez vivimos en ámbitos más limpios, más de endogamia de microbios. Quiero decir, vivimos con humanos, siempre con humanos, y estamos sujetos a los intercambios de microbios solo entre nosotros, o los que habitan entre nosotros. Si es cierta esa influencia positiva de los perros, podría ser un buen factor compensador de esa limpieza, de esa esterilidad cada vez mayor de nuestros ambientes.
Sí, o sea, efectivamente, quizá en ambientes muy urbanitas, ¿verdad?, donde pierdes ese contacto con la naturaleza, con el medio rural, con las granjas, etcétera, una manera, ¿verdad?, de volver a nuestros orígenes microbianos, ¿verdad?, pues es tener una mascota, ¿no? Yo creo que ahí lo que siempre hay que tener en cuenta es que siempre hay que aplicar el sentido común, ¿verdad? Y siempre es bueno combinar dos cosas, porque también a veces hemos hablado aquí de la importancia, por ejemplo, de la limpieza de las manos para no transmitir enfermedades respiratorias, etcétera, ¿no? Con lo cual siempre yo creo que hay que combinar esos dos factores, ¿no? Es decir, por una parte necesitamos una limpieza y sabemos que la higiene, etcétera, es saludable, pero sin pasarse, porque eso puede afectar a nuestros microbios buenos y puede tener pues un aumento de alergias, etcétera. Y lo mismo, ese contacto con los animales pues también puede ser sano, pero siempre que el animal, como hemos dicho, esté sano, ¿no? O sea, no podemos olvidar, aquí haríamos un poquito de autocrítica, no podemos olvidar que muchas enfermedades infecciosas se transmiten a través del contacto, sobre todo ojo, nariz y boca, y por eso la importancia de la limpieza de las manos, ¿no? Pero sin llegar a ser obsesiva, ¿vale? Yo creo que hay que compensar, ¿no?, las dos cosas, la limpieza y la higiene, con efectivamente ese acercamiento a nuestros microbios naturales, ¿verdad?, a través de, por ejemplo, de una mascota.
Ahora que hablamos de la falta de contacto con otras microbiotas, es decir, pues en ambientes urbanitas estamos pues al lado de microbiota humana, ¿podría debilitar a lo largo de los tiempos al hombre como especie, el no estar en contacto con esas microbiotas de la naturaleza, de otros animales, de plantas, del aire?
No lo sé, la evolución es muy compleja, ¿no? Yo creo que al mismo tiempo que podemos evolucionar nosotros, evolucionarían nuestros microbios, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas que en todo esto que estamos hablando, la hipótesis de la higiene, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ese exceso a veces de vivir en ambientes tan limpios, tan higiénicos, y a veces incluso estas personas que, joder, que los ves que no sé, en las grandes ciudades, que trabajan y no salen prácticamente de un edificio donde no pueden abrir la ventana, porque además todo es el aire, es recirculado, es decir, todo eso es un ambiente excesivamente malo, digamos, para nuestros microbios, ¿no? Con lo cual yo creo que es bueno también seguir evolucionando en contacto con la naturaleza. Yo volvería al contacto con la naturaleza, al contacto en este caso con las mascotas, ¿no?
Bueno, todo esto de lo que estamos hablando está por demostrar, pero los que conocemos a los perros ya le encontramos efectos beneficiosos, más allá de los microbios que nos transmitan. Si ya tuvieran también ese efecto beneficioso del que estamos hablando, pues sería a más, ¿qué dicen los otros?
Claro, yo ya sabes que yo todo lo veo bajo la mirada del microscopio, ¿no? Al final te vas fijando solo en los microbios, ¿no? Pero la conclusión es que, oye, pues el perro es el mejor amigo del hombre y también de tus microbios, ¿no?
Y es muy interesante también porque lo que has dicho de la microbiota parecida, llevan miles de años con nosotros comiendo la misma comida nuestra, que les damos las sobras y todo, pues en algo tenían que parecerse, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Tenemos idea de qué podemos hablar la semana que viene?
Pues yo seguiría con mi pedal de los microbios buenos, ¿no? Y si te parece, pues hablaremos de virus buenos. Vamos a hablar de virus buenos.
Les vamos a crear buena fama al final, ya verás.
Muy bien.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Un abrazo. Hasta la semana que viene.